Las 10:35, seguimos en No Hagan Olas. Tenemos también, relacionada con el mundo del deporte, una noticia mucho más simpática y amable, una efemérides que queremos recordar, porque este verano se cumplen, Yera Urkidi, Egunon, se cumplen 50 años desde que por primera vez se permitiera competir a las mujeres en el Campeonato de España de Atletismo.
Así es, Iñaki. Durante el franquismo no se les permitía competir ni hacer ningún deporte que requiriera gran esfuerzo físico. La función de las mujeres en los campeonatos y estadios se limitaba a coronar a los varones campeones, aunque todo cambió en 1963, cuando se celebró el primer campeonato de España de atletas femeninas. Iñaki.
Sí, nosotros hemos hablado con su entrenador, con Bernardino Lombao, que se encargó de reclutar a las primeras atletas para hacer un equipo femenino. Sin él, la verdad, todo no habría sido posible, quizá todo no podría haber sido posible. Nos ha contado, para empezar, por qué estaba prohibido que las mujeres practicaran este deporte.
Los primeros campeonatos de España de chicas habían sido ya en el veintitantos y había habido una serie de pruebas, pero de repente apareció una atleta que se llamaba María Torremadé, que bate casi todos los récords del calendario de atletismo femenino. Entonces aquello sorprende, pero al poco tiempo ella misma descubre que era varón. Y entonces las responsables de la selección femenina de la época deciden que si una mujer que hace atletismo se convierte en varón, pues el atletismo hace varones a las damas. Esa es la razón que en un momento tenido se prohíbe. Es una barbaridad. Por unas circunstancias, una serie de entrenadores jóvenes en el año 70 y tantos, pues nos planteamos recuperar eso.
¿Y por qué se plantearon retomarlo? ¿Por qué quisieron cambiar esa situación? Él nos lo cuenta.
En el 62 hay unos Juegos Iberoamericanos en Madrid y vienen veintitantos países de Iberoamérica, pero España no puede presentar equipo porque estaba prohibido. Y entonces, ante aquella situación, yo que ya estaba empezando a entrenar gente, atletas, varones, y entonces fue cuando, bueno, pues empezamos en España en esa época y el que era secretario de Estado para el Deporte, que en aquel momento era delegado de Deportes, José Antonio Lodolazo, en una de las charlas que tuvimos, me preparó una reunión con Pilar Primo Rivera, que era la gran jefa de la selección femenina. Entonces me preparó una en hockey conseguimos la autorización para algunas pruebas.
Ese fue el detonante, ese fue el punto de inflexión en el año 62. Pero pese a que era un deporte que estaba prohibido para las mujeres, consiguieron hacer un equipo. La pregunta es, por tanto, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron reclutar a esas primeras atletas?
Nos inventamos un tema que los hombres en la universidad hacíamos las milicias universitarias y las chicas tenían que hacer una especie de albergue, una especie de milicia de servicio social. Entonces pusimos como norma que para ir a ese servicio social había que pasar por unas pruebas físicas de saltos y carreras. Y con todas nuestras coatletas de la Blumen, nos fuimos al Palacio de Deportes, se corre el boca a boca por toda la universidad, que las chicas de la universidad van a correr y saltar en pantalón corto, y fue un éxito total, un lleno absoluto en la universitaria para aquellas pruebas. Y de allí seleccionamos a unas 60 y tantas, 60, 70 chicas, que es con las que de verdad empieza el atletismo español de la era moderna. Y que se iban incorporando a las pruebas que les eran más acordes con ellas, pues empezaron a batir récord, y en aquel momento pues aparece Montes, aparece Pilar Pardo, aparece Carmen Morales, y empieza a haber unos récords y empieza a tener una presencia muy seria. Van apareciendo por toda España una cantidad de chicas, y entonces ya se hace el primer campeonato de España.
Bernardino, que comenzó entrenando a chicos, a varones, valora la disciplina en los entrenamientos de las mujeres atletas.
Y en este momento, previamente, el deporte femenino es uno de los deportes que está manteniendo más el prestigio deportivamente que incluso con los chicos. Y tienes ahí en tenis, en todo, en natación, la mujer merece todo el respeto, toda la atención, y además lo que recuerdo especialmente es que entrenar a mujeres tienen una disciplina de continuidad superior al hombre, o sea, mucho más seria es el entrenamiento, y eso la está llevando a grandes resultados. El hecho es que hace unos días nuestra Alejandra Águila, una gallega, quedó quinta en el maratón del Campeonato del Mundo en Moscú, y una marca además espectacular, con 2 horas 30 y algo minutos, que es un poco la marca que hacían los grandes ganadores de la maratón masculina en los años 50 y 60. Ahí está ya la presencia absoluta de la mujer en el atletismo, o Ruth Beitia, que está saltando 2 metros, que es una pasada.
El primer entrenador de aquellas primeras mujeres atletas que hace 50 años lo consiguieron. Bernardino Lomba nos lo ha contado y ahora queremos hablar con dos de ellas, con tres en realidad, pero primero con dos de ellas, que son las hermanas Montes, Maite y Merche. Hola, buenos días, Egunon. Y
Buenos días.
Sorionak, felicidades porque son ya 50 años.
50 años son, sí.
¿Os habéis sentido identificadas o cómo os habéis sentido al escuchar lo que estaba contando ahora Bernardino?
Pues
Bueno,
realmente.
pues, en realidad, no, perdón, vamos a hablar las dos. Soy Maite, ahora hablo
Venga,
yo.
venga,
No,
Maite,
ahora Merche.
imponte a tu hermana.
Bueno, vamos a ver. La verdad es que ha sido un éxito mediático tan grande el que ha habido ahora, porque nos están haciendo entrevistas en todas partes, que en ese momento es cuando nos hemos dado cuenta verdaderamente de lo que hemos representado en aquella época. Y si lo piensas, la verdad es que ha sido una época, ahora vista, muy gloriosa, ¿no? Ser las pioneras del atletismo español, pues la verdad es que es... Ahora ves que es muy importante. Claro, ser las primeras mujeres que se pusieron en pantalón corto. Claro, porque,
sí, antes se comentaba Bernardino, Ruth Beitia, por ejemplo, el último nombre que citaba, ¿no, Merche? Que gracias a vosotras ella está ahora donde está también, de alguna manera, ¿no? Vosotros abristeis el camino.
Pues mira, realmente es así. Mira, hace poco nosotros pertenecemos a un comité de jurado que damos el mejor atleta del año, que este año se le ha dado a Ruth Beitia, muy bien merecido, por cierto. Y comentábamos con ella que realmente ellas están así, ahí gracias a todas nosotros que fuimos las pioneras en poder dar este empuje en que las mujeres pudieran salir a una pista a correr.
Uh-huh. Hace unos días estábamos hablando de las raquetistas, de las mujeres que también se dedicaron a la pelota, en una faceta quizá menos conocida, pero en el caso del atletismo femenino no podemos decir que sea un deporte discriminado en ese sentido, ¿no? Gracias al trabajo de las mujeres en este deporte, estáis en primera línea, o están en primera línea las actuales.
Hombre, pues sí, claro, indudablemente, no en primera línea, es que ahora mismo casi, casi están por encima de los hombres, uh-huh. En medallas.
De los pocos deportes en lo que ocurrirá, esto.
Pues sí, en los pocos deportes, bueno, ha habido excepciones, pues por ejemplo en esquí con Blanca, uh-huh. En tenis, pues en Ochoa, pero de todas formas en atletismo... ha ido a más en la mujer, muchísimo más que en los hombres. Uh-huh. Quizá la evolución ha sido más grande.
Sí, quizá en el tenis o en otras disciplinas ha sido algo más puntual, pero esto más continuado, ¿no? Más
exactamente, progresivo. Exactamente.
Se os ve que estáis entusiasmadas, claro, con este cumpleaños redondo. ¿Cómo os acordáis de eso? Porque evidentemente en aquella época, 60, los años 60, no había nadie que se dedicara a esto y ya nos ha contado Bernardino cómo fue ese paso, ese primer paso para conseguir las atletas, pero ¿cómo lo vivisteis vosotras? ¿Por qué os decidisteis y dijisteis, yo también voy?
Bueno, nosotros somos de Bilbao, de Las Arenas. Uh-huh. Entonces nosotros empezamos como nadadoras en el Abra, nadadoras libres, y allí empezamos de nadadoras en la náutica de Portugalete, como vivíamos luego en Madrid, porque solo pasábamos veranos, pasamos aquí al Canoe y nos entrenábamos también en Moscardó, y allí estaba la residencia Blume. Entonces nosotros conocíamos a los atletas porque estaban internos en la residencia Blume. Entonces Lombao, que es cuando hizo estas pruebas, iba por allí también, nos conoció y fuimos y nos presentamos a las pruebas. De allí, pues, destacaríamos cuando nos seleccionaron.
No sé cuál es la marca, ¿no?, de aquella prueba.
No, es que en realidad no era una prueba exacta, no. Eran varias pruebas, tenías que saltar, pues qué te digo yo, a pies juntos, con longitud, correr 50 metros, pero es que había gente que se presentaba a correr, que venían de la universidad, uh-huh. Se presentaban a correr igual con unas faldas y con tacones, así.
O sea que se exigía una forma física mínima, ¿no?, unas condiciones mínimas para hacer deporte.
Sí, en ese momento es que no es que exigiesen unas condiciones, simplemente era para ver si de ahí se podía sacar un uh-huh. equipo.
Si había material.
Exacto.
Y había materia prima, al menos.
Y algo hubo.
Claro, es que nosotros además partíamos ya de un entrenamiento, que claro. Llevábamos ya años haciendo natación, con lo uh-huh. cual para nosotros no era la novedad hacer deporte, porque ya llevamos años haciéndolo, soy Merche. Sí. Por eso te digo que entonces no era la primera vez que íbamos a hacer algún ejercicio, ¿no? Nosotras ya habíamos hecho natación años allí en el gimnasio Moscardó, y entonces entrenábamos en el gimnasio con José Luis Torres, entonces realmente era otro cambiar de deporte, pero vamos, estábamos dentro del deporte ya.
Y bueno, al ser pioneras, todo estaba pensado para los chicos. Solo, por ejemplo, solo había vestuarios para ellos. O sea, ¿cómo os las arreglabais vosotras?
Qué complicación, ¿no?
Bueno, pues mira, te digo, en la ciudad universitaria nos habilitaron un vestuario. Un vestuario que, bueno, pues era, aparte de que estaban antiguos, pues no tenían, las duchas no tenían ni cortina ni nada. Entonces nos teníamos que llevar la cortina de casa para ducharnos, porque solían decir que había alguna ventana, algún agujero que se podían asomar los chicos. Era un vestuario grande, pero destartalado, y tú te llevabas tu cortina y te duchabas allí. Pero en vestuarios, yo recuerdo cuando corrí en un campeonato de España, creo que fue en el 67, en Riazor, en La Coruña, no había vestuarios porque corrimos en el estadio Riazor, en las pistas. Entonces no había vestuarios. Y nos habilitaron un vestuario arriba del todo de las gradas. O sea, que imagínate que si tenías que ir, que te pones nerviosa para ir al baño poco antes de correr o lo que sea.
Hasta allá arriba.
No podía, tenía que subir hasta allá arriba. Uh-huh. Entonces, eso fue en un principio. Luego ya, pues, donde íbamos, pues nos iban habilitando, pero no había que pusiera vestuario femenino y masculino como ahora. No existía. No.
Impensable. ¿Y qué os decían vuestros compañeros chicos? Porque alguna crítica que otra seguro que habéis recibido. O igual no,
bueno,
pero lo intuyo.
Entre los compañeros de atletismo, no.
No,
y no
el resto
recibieron,
sí.
Nos recibieron muy bien. Y bueno, yo creo que cuando empezamos a viajar juntos, que fue el primer España-Portugal, que es el equipo masculino y femenino junto, que creo que fue en el, no sé si fue en el 66... ya se me olvida, 67 puede ser, que fuimos todos juntos a Lisboa a correr un España-Portugal. Y no sé, yo creo que nos amparaban mucho, porque aparte de todo nosotros éramos chavalitas muy jóvenes, y en el equipo nacional había chicos con 30 y tantos años ya, corredores como era Aro, Arizmendi, Aguilar, los fondistas, que eran los más mayores, digámoslo así. Y no sé, a mí por lo menos me ayudaron. Y todos éramos como una piña, unos darían más caso y otros menos, pero no había ningún problema con ellos para nada.
¿Cuántos años teníais, Merche, Maite?
Pues 17, 18.
Unas niñas, vamos.
19, claro. Tenías en el primer campeonato, pues casi casi con un permiso de tu padre, la primera vez que salimos, luego ya con 18 años, Pues fíjate, yo fui campeona de España en el 65, pero en el 63, que corrimos en Barcelona el primer campeonato de España, pues es 17 años, creo.
Uh-huh. Bueno, también nos escucha Sagrario Aguado, que comenzó un poquito más tarde, 2 años después que de Merche y de Maite, pero también queríamos hablar con ella, evidentemente. Sagrario, hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como otra pionera. Nos han contado Merche y Maite cómo se subieron ellas al carro del atletismo femenino. ¿Cómo fue tu caso? Que creo que también fue de casualidad.
Bueno, el mío sí que fue absolutamente de casualidad, y como bien ha dicho Maite y Merche, yo empecé un poquito después que ellas, con lo cual yo no lo tuve tan difícil, o al menos a mí no me parecía tan difícil, quizá porque hacía lo que realmente me gustaba y me puse el mundo por montera. Y entonces, bueno, a mí me gustaba el deporte, pero sí empecé tan de casualidad que yo fue como consecuencia de que una hermana mía tenía unos amigos en el antiguo SEU, que de eso ya no sabe la mitad de la gente lo que era, y iban a la Universidad de Budapest. Y entonces les estuvo ayudando, preparando todo el tema de las acreditaciones y tal, para que los universitarios fueran a aquella universidad, y entonces dijo, oye, yo tengo una hermana que le gusta muchísimo el deporte. Y rápidamente le dijeron, oye, pues dile que venga, que le vamos a hacer una prueba. Con lo cual yo ya no participé en esa prueba masiva donde tenían que cazar talentos, sino que yo ya quedé no en las pistas, sino en la antigua Almudena, que era donde entrenábamos. Quedé un día con Lombao, que yo no le conocía de nada, aparecí allí, me hicieron unas pruebas, fue donde conocí a Maite y Merche, pero además había un grupo de universitarias, que era Pilar Pardo, era Mari Carmen Paredes, María Jesús Sá, que era toda gente universitaria que quizá había participado en esas pruebas y ellas ya habían empezado. Y bueno, no lo debí de hacer muy mal cuando me dijeron, oye, pues nada, sigue, que puedes venir a entrenar y tal. Pues sí, ¿cuánto tengo que venir? Pues 2 días a la semana, me dieron los horarios y tal, y ahí comencé. El primer día, en esas pruebas que me hicieron, pues corrí, salté, como decía Maite, y una de las pruebas que me hicieron fue, bueno, saltar un listón. A ver, ¿pero esto cómo se salta? Bueno, como tú puedas. Bueno, y el primer día que salté, pues salté 1.30, y entonces eso debía de ser mucho, les pareció muchísimo. Me dijeron, oye, pues bueno, qué estupendo, tiene.
Hombre, aparentemente sí es mucho, ¿no? Aparentemente sí es mucho.
Y bueno, así empecé. Luego hice no solo altura, que fue mi prueba en la que fue récord de España mucho tiempo, pero como en aquel tiempo, si tenías aptitudes, podías hacer varias pruebas. Y entonces yo toqué varias pruebas. De hecho, tuve la segunda mejor marca de pentatlón de España, que eran vallas, altura, longitud, peso y 200. Lo que pasa que de las 5 pruebas llegaba a ganar hasta 4 y el peso era tan mala que se me caía la punta al pie. Y entonces por el peso me ganaban. Pero bueno, yo digo siempre que sí he sido una de las pioneras, porque de lo que sí puedo presumir y fui pionera es del Fosbury, porque en España yo empecé saltando rodillo y el Fosbury no existía, porque hasta los Juegos Olímpicos del 68, donde apareció Fosbury con esa nueva modalidad, que por eso se llama así, porque el deportista se llamaba Fosbury, aquí, vamos, no aquí, en el mundo entero nadie había saltado. Y yo, a la vuelta de esos Juegos, con mi entrenador, que era Bernardino Lombao, un poco visionario y muy distinto al resto, pues dijimos, venga, vamos a probar. Y era curioso, porque empezamos a probar en la piscina universitaria, porque en España no había fosos, no había ningún foso. Yo hasta entonces había saltado sobre tierra y sobre socos de goma espuma, que cada vez que te caías, te puedes imaginar la costalada que te dabas, pero bueno. Y empezamos a saltar en la piscina universitaria poniendo de listón una toalla, con lo cual montábamos unos números impresionantes porque todo el mundo, claro, se quedaba a mirarnos. Y el primer foso que se importó en España lo importó Lombao, que era un porapit que lo trajo de Italia, de una manera muy curiosa y muy espectacular, porque aquí no había, lo dejó en la aduana, lo pasó por... fue a una subasta, como eso no lo quería nadie, pues se lo quedó él, y en fin, y lo trajo. Pero el problema que había es que cuando tú saltabas en donde estaba el foso, podías saltar Fosbury, pero cuando la competición era fuera de donde estaba el foso, tenías que volver al rodillo porque no había donde caerse. O sea que la verdad es que los principios nuestros, ahora los piensas con las facilidades que hay, dices, la verdad es que hay que ver lo que hacíamos. Lo que pasa es que en ese momento te gustaba tanto, te divertía tanto y salías un poco de la rutina y de lo que el resto hacía, que yo creo que merecía la pena. Y te advierto una cosa, que a pesar de los años, de lo que ha avanzado, y yo he seguido bastante metida en el deporte, no sé si cambiaría la vida de los deportistas de alto nivel por la que yo tuve. A mí el deporte me ha dado muchísimas satisfacciones, dinero ni un duro, pero era otra forma, ahora son profesionales del deporte.
Y Merche, Maite, entiendo que estáis muy de acuerdo con lo que ha descrito Sagrario. ¿Cómo eran esos entrenamientos? ¿Si era más o menos duro para vosotras? ¿Qué horarios os obligaban a hacer?
Bueno, en realidad soy Maite. En realidad eran tres, lo que decía Sagrario, tres días a la semana y tres como máximo cuatro, un par de horas, o sea que no era para nada lo que ahora están haciendo los deportistas. O sea, lo que dices, Agrario, para nosotros era una diversión. Entonces, bueno, no, hacías también en invierno tus clases, que al final hacíamos un poco de pesas, al final, cuando yo casi me retiraba, Sagrario igual habría hecho algo más, pero lo demás de invierno, pues un poco, sobre todo de bosque, nos íbamos a la casa de campo a correr, pero era tres días a la semana. No hacías más.
Se la lleva
no hacías más. Totalmente.
Me imagino que de esos cambios lo habláis también con las atletas contemporáneas, ¿no? Hablaréis con ellas y esos cambios y cómo a los que ellas se ven obligadas a someter para, evidentemente, lograr los mejores resultados, ¿no?
Hombre, claro, es que ellas ahora, tú les cuentas lo que hacías y dices, madre mía, ¿qué hacías tú? Eso no era nada, ¿no? Y es así, sobre todo cuando damos los premios que hemos dado a Marta, a Domínguez, a Ruth, a cantidad de ellas, y cuando vienen siempre hay algún entrenador de los antiguos en ese trofeo que les damos, y dice, están aquí las pioneras, ¿y vosotros qué hacíais? Digo, pues esto, y dice, y te miran con una cara como diciendo, ¿y estas hacían atletismo? O sea, un poco como de risa. Pero en aquella época pues era lo que había, no te obligaban a más.
Claro, sí.
Con Lombao no te obligaba más.
Lombao, desde luego, le debéis mucho a Lombao, ¿eh? Según hemos escuchado, si no llega a ser por él, como en el caso de Sara que nos contaba, claro, lo del Fosbury lo decimos alegremente, pero ese salto, dar ese salto, que es el salto que conocemos actualmente, el de salto de altura, nunca antes había hecho, y Lombao consiguió ese foso, como decía, para poder hacerlo, claro. Comentárselo hoy en día a una de las saltadoras, pues evidentemente tiene que ser una bonita experiencia compartir cómo se aprendió también a un gesto que para entonces no era nada habitual, claro, sagrario. ¿Cómo comentáis o qué comentáis en tu caso con las actuales atletas sobre este pasado y tu experiencia como pionera?
Bueno, pues yo sobre todo he tenido bastante contacto con la saltadora de altura y desde luego con Ruth Beitia, a la que admiro, me encanta, ya no solo como atleta, que como atleta y ha demostrado es buenísima, sino que es encantadora y buenísima persona. Y yo creo que en el fondo eso engrandece todavía más, perdón, que el deporte, porque al final lo que queda eres tú, y es una persona estupenda. Bueno, pues yo cuando la he visto ahora en estos campeonatos del mundo, que fíjate, ya había dicho el año pasado que se retiraba, sí. Bueno, ha ido un poco tal, tran, y de repente una medalla. Pudo ser medalla en los Juegos Olímpicos y que en España, sobre todo en saltos, que íbamos muchísimo más retrasados, no en saltos solo, en todos los concursos, porque en medio fondo hemos sido bastante buenos siempre, pero sobre todo en los concursos íbamos bastante por detrás, y que una española, mujer, y que haya pasado de 2 metros... bueno, pues tiene 2-3 o 2-4, uh-huh. Es impresionante. No nos debemos de olvidar tampoco de Marta Mendía, que Marta Mendía ha sido otra saltadora extraordinaria que junto con Ruth Beitia ha sido lo mejor de lo mejor que hemos tenido. Lo que pasa es que luego de esas dos saltadoras, el segundo nivel, que sería ya la tercera, hay una diferencia tremenda. Ese es el problema, que si ahora mismo se nos va Ruth, nos quedamos... Vamos, años luz.
Huérfanos, ¿no?
Ese es el problema.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Lo único, sí, que Gerard también quería saber si vais a celebrar de alguna manera estos 50 aniversarios.
Sí, me parece que para septiembre estáis preparando algo, ¿no?
Pues mira, sí, te voy a contestar yo y además te lo agradezco que nos lo preguntes. Mira, hay un grupo de deportistas que ya hemos hecho algún otro evento y este año queríamos celebrar precisamente el 50 aniversario del atletismo femenino. Es verdad que tenemos serias dificultades, porque como ahora no hay absolutamente un duro en ningún sitio, lo estamos haciendo un poco como a nivel caserito. Pero lo único que pedimos, y aprovecho ahora mismo que estamos en antena, en decir que todo aquel, porque hemos escrito como 600 y pico cartas y mail, para que la gente responda y podernos reunir, porque lo más agradable de esto es volvernos a reencontrar gente de estos 50 años, que no hace falta que hayan sido medallas, que no hace falta que hayan sido olímpicos, simplemente que hayan hecho atletismo, y tanto hombres como mujeres, uh-huh. Porque la fiesta va a ser un poco dedicada a la mujer, pero por supuesto, ¿cómo no vamos a invitar a nuestros compañeros de fatigas? O sea, que es para todos. Y yo les diría, por favor, y si puedo hacerlo, que voy a dar mi email para que podamos ponernos en contacto, porque estamos escribiendo mucho y la respuesta no es demasiado positiva.
Entonces, o sea, quien quiera ponerse en contacto y participar,
email,
rápidamente, Sagrario.
Si alguna nos está escuchando o tiene alguna amiga, que por favor me escriba y ya nos pondremos en contacto con ella.
Vale.
¿Puedo dar el mail?
Rápidamente, Sagrario, tomamos nota además.
Venga, pues sagrario.aguado @
sí.
CSD, de Consejo Superior de Deportes, .gov, de gobierno, .es.
Vale.
Por favor, que si alguien nos escucha, que simplemente diga, oye, que tengo interés, y le mandaremos toda la información, porque nos haría muchísima ilusión que a esta fiesta pudiéramos ir el mayor número de personas posible, tanto hombres como mujeres. Si son mujeres, pues todavía mejor, porque... Bueno, es una fiesta un poco dedicada a nosotras.
Aquí en Euskadi son muchas y muchos, así que seguro que responden y se ponen en contacto con vosotros,
bueno,
a través
pues a ver
de Sagrario.
Si porque nos encantaría.
sagrario.aguado@csd.gov.
CSD, de Consejo Superior
es,
de Deportes.
Punto
csd.gov.es.
Lo tenemos
de
aquí. Si alguno tiene alguna duda, nos puede llamar
y
directamente.
Si tiene alguna duda, a mí me pueden localizar a partir del 2 de septiembre en el Consejo Superior de Deportes, porque yo
Perfecto.
Trabajo ahí.
Muy bien, Sagrario Aguado, Merche Montes, Maite Montes, gracias de verdad. Felicidades por este 50 aniversario. Que lo celebréis por todo lo alto y que seáis muchos para rememorar y recordar lo que hicisteis en su día y que ha ayudado a tantas mujeres. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.